Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-330.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain.
Muy buenos días, señoras y señores, o buenas tardes, o muy buenas noches, en función de la hora en la que estén ustedes escuchando el podcast de este programa, o si lo están escuchando en directo. Saludaré a continuación a los Cowboys, porque están todos. Esta es la gran ventaja de la pandemia. Antes llegaba cada uno a su hora, pero como lo de la pandemia les retiene a todos en sus galeras particulares, ahí están remando sin parar, pues siempre los pillamos dispuestos. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Cómitre, porque si hay galeras hay cómitre y tú eres el jefe y por tanto el cómitre.
El cómitre es el que tocaba el timbal, ¿no? Para es marcar el ritmo.
Para marcar el ritmo, efectivamente.
Eso está muy bien. Don Eduardo Torres Dulce, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenos días, cómitre, con lo que sea, vamos, siempre a tus órdenes.
No, porque es que ahora he hecho esa broma. A uno le voy a decir buenas noches, a otro buenas tardes y a José Luis García buenos días, don José Luis, buenos días.
Pues conmigo has pegado pleno, porque estoy bajo un sol tremendo, pero un sol, de verano.
No me das ninguna envidia porque en Madrid hace un frío que pela, pero un sol también espectacular, ¿eh? O sea,
sí,
que...
sí, pero aquí es un sol caliente y como decía aquel, tú lo tienes que saber, ahora que he oído a Eduardo decir eso, siempre a tus órdenes, pero no a tus opiniones. ¿Quién decía eso?
Eso se lo dijo, hasta donde yo sé, se lo dijo Muñoz Alonso.
Un ministro, alguien, ¿no?
A Iniesta, ¿no?
Nos lo dijo Muñoz Alonso a un general que estaba en las Cortes
franquistas. A Iniesta, yo creo que fue Iniesta.
Puede ser, sí, puede ser Iniesta, uno de estos.
Puede ser.
Mi general, estoy a sus órdenes, pero no a sus opiniones. La verdad es que estuvo
siempre
muy
a sus órdenes, pero no a sus opiniones.
Está muy bien la matriz.
Oye, ¿cómo andáis de autoestima? Porque tengo un par de emails o tres de muy cariñosos de los oyentes que os pueden contribuir a levantar la moral.
Pues nunca es suficiente la autoestima, o sea que tú levantas.
Pues mira, dice, por ejemplo, Isabel Gómez, dice lo siguiente. Buenas noches, queridos Cowboys, mi nombre es Isabel Gómez. Y desde que mi gran amigo José María me habló de vuestro programa, no he dejado de oíros. Muchos son los adjetivos aplicables: sensacional, divertido, culto, incomparable. Todo ello se debe a vosotros y si estuviera que comparar con algo, lo haría con algo que me gusta mucho, los bombones. Así que Eduardo Torres Dulce sería un exquisito y fino chocolate negro. Luis Alberto de Cuenca, uno dulce y cremoso de chocolate con leche. José Luis Garci, uno delicioso de praliné. Y por último, Luis Herrero, un explosivo de licor con cereza. Os aseguro que no dejaría a ninguno en la caja. ¿Qué os ha parecido?
Hombre, me parece maravillosa.
Y me solidarizo con mi
chocolate que me ha tocado. ¿Cómo era lo mío? ¿Lo mío no es de licor?
Praliné.
No, el latido era praliné, que es una delicatessen. Sí. No te quejarás.
Y no, luego... que nunca lo había oído eso.
Bueno, pues sí, hombre, si hay bombones de praliné, son como de pasta, bueno, de chocolate es que también.
Yo nunca he sido de bombones, porque de niño no los tomé mucho y ahora de mayor tampoco, pero bueno, en caso, los de licor, me gustan mucho los de licor.
Luego tenemos
el
Casa
licor
en Roma.
Le tocó a Luis.
Ya, pero el que bebe soy yo, ¿no, Luis?
Yo sí, yo soy muy de bombones, de toda la vida, o sea que...
Yo también soy de bombones, yo no, cuando compro una caja no paro hasta terminar.
¿Te acuerdas cuando antes se podía decir, ahora no porque te meten en la cárcel, de una chica que era un bombón, ¿no? ¿Te acuerdas?
Bombón, se decía, sí.
Oye, no me habéis hecho ni puñetero caso, yo os he dado una noticia bomba a la que no le habéis prestado la más mínima atención. ¿Qué he dicho? ¿Veis cómo no leéis el guión?
Sí, que no, tenemos casa para subir la autoestima.
No, señor, que tenemos una casa en Roma.
¿Una qué? Que no lo he oído bien.
Una casa
en Roma porque
casa,
ella
un
vive
albergue
en Roma.
En Roma, ¿no? Otra oyente que se llama Angélica Falconeri y que dice, mis queridos Cowboys, me atrevo finalmente a escribirles porque en el último programa, que yo oigo ya en la web, hablaron sobre la ciudad de Roma, aunque Luis Alberto de Cuenca preferiría Florencia. Bueno, pues que sepan que serán siempre bienvenidos a mi casa de Roma, no lo duden. Quiero contarles que conocí a José Luis García y a Eduardo Torres Dulce en el programa Qué grande es el cine cuando yo cursaba mi máster de literatura en Madrid. ¿Cuánto aprendí con ustedes? Otro máster y gratuito. ¿Cuántas cinefilias me despertaron? Y luego dice que durante mi confinamiento en esta horrible pandemia, un amigo mío en Madrid me habló de su programa. Qué maravillosa sorpresa volver a encontrarles. Y tiene la deferencia de decir gracias, don Luis Herrero, por haber juntado a esa pandilla de genios. Y ya está. O sea que tenemos.
Oye, qué bien lo de Roma, ¿eh? Igual bien, hasta vive en el Trastevere, fíjate.
Bueno, a ver si, querido Cómitre, a ver si aprovechas esta invitación y no como la de José Luis y la mía de Nueva York, que nos desprecias continuamente.
No, ya, no. Es por no causaros un quebranto de
economía. Ángela o Angélica para ir a la ciudad eterna.
Tienes razón, Eduardo. Y ahora ya no vamos a Nueva York si no viene Luis Alberto. Tenemos que ir los cuatro.
Yo me paso a Roma, yo me paso a Roma y quito
Florencia. Sí, Roma, Roma es una invitación que nos van a dar en la Piazza Navona. Fíjate, imagino que vive en la Piazza Navona, no sé por qué.
No es mal sitio, caramba.
No es mal sitio, ¿eh?
Bueno, Luis Alberto.
Ahí se toman unos tartufos extraordinarios en un sitio que se llama, creo recordar, Scalini o Tres Scalini. Es una cosa extraordinaria, ya que hemos empezado hablando
de Chalabona fue un hipódromo.
Es una cosa fantástica.
El suena lo que ha dicho Eduardo, Scalini 3, no sé qué, una película de Bertolucci, ¿verdad?
Os advierto una cosa, que si nos vamos a Roma, quien mejor podría hacer de Cicerone y nos explicaría y nos enseñaría hasta los rincones más escondidos es Conchita, porque Conchita los mejores años de
Conchita
su vida los
lo
ha pasado en Roma.
Exactamente, sí.
Y conoce Roma con la palma de su mano.
Que la llamaríamos todos, ¿no? Por el Día de la Inmaculada, ¿no?
Es verdad, sí.
Desde luego, Alicia y yo la llamamos, vosotros también, seguro.
No, yo no la llamé.
No, yo tampoco la llamé porque soy un idiota que se me olvidó.
A mí se me pasó.
Bueno, pero ahora tenéis la ocasión en el programa de felicitarlo.
Vamos todavía en la octava, ¿eh?
Inma. Yo pensé, ¿conozco alguna Inma? No conozco Inma, ¿no? Y se me pasó. No caí lo de Conchita.
Yo es que estoy rodeado de Conchitas por todas partes. Mi madre, mi hermana, Conchita Camani, mi querida nuera Inma, mi nieta Inma, mi consuegra Inma, yo no sé, vamos.
Como para olvidarse, Eduardo.
Inma, Conchitas, Concha Carmona, bueno, de todos. Estoy rodeado de conchas por todas partes.
Joder.
Bueno, dejadme que os lea un tercer email de subida de moral, que además yo creo que contribuirá especialmente a la moral de Luis Alberto, y que dice lo siguiente. Lo escribe un oyente que se llama Pablo López Barro y dice: soy un español expatriado que vive en Texas desde hace ya muchos años, y hace varios meses descubrí el podcast de Cowboys de Medianoche, y desde entonces no me he perdido ningún capítulo. La exigencia de mi trabajo no me deja disfrutar de muchas de las recomendaciones culturales que sugieren en el programa, pero es un delicioso placer escuchar vuestra fantástica conversación sobre cine, literatura y música. Todos los viernes por la tarde espero con impaciencia el nuevo episodio. Tengo especial simpatía por José Luis García, sin ninguna otra razón que compartir el amor por el Atlético de Madrid, que es, con el permiso de mi mujer, la mayor de mis pasiones. Sin embargo, debo reconocer que en estos meses he descubierto la figura de Luis Alberto de Cuenca, al que perdono su condición de madridista. Lo que ha despertado mi interés no es su admirable manera de transmitir la pasión por la literatura y la cultura en general, sino sus continuas referencias al cómic, también llamados tebeos. Me reconforta enormemente que un personaje como Luis Alberto mencione el cómic en varias de sus entrevistas que se pueden ver en YouTube, dice nuestro oyente.
Bueno, magnífico, un aliado en la defensa del noveno arte.
Es que es
tebeo, que tanto me gusta.
Es una autoridad en muchas cosas, pero en tebeos desde siempre.
Y como dice nuestro amigo Amorós, ¿os acordáis que Amorós siempre dice que él sabe de muchas cosas, pero sobre todo de fútbol? Pues sí. Yo sé de muchas cosas, pero sobre todo de cómics.
Bueno, por cierto, que ya estará con nosotros la semana que viene, ¿eh? Andrés Amorós.
Andrés,
sí, sí. Con su gran libro de amigos y maestros.
Me lo pedisteis, y luego estamos tratando de hacerle un hueco también a Hematocrito. Pero como ahora vienen las Navidades y justo el viernes siguiente, o sea, dentro de los viernes es Navidad y el siguiente es Año Nuevo, y ahí no tendremos, yo creo, ninguna posibilidad, porque no os voy a estar incordiando el día de Navidad. Habrá que poner algún programa grabado o algo parecido. No vamos a estar aquí haciendo la noche buena en la radio. Sería un...
Ah, a mí me da igual. Yo por mí
a mí me da igual también, ¿eh?
A mí me da igual.
Yo me apunto totalmente.
Bueno, bien.
No, pues... Y además no podemos tener relaciones familiares. Con los allegados sí, pero...
Claro.
Pero con los familiares, ¿no?
Vamos, ellos únicamente no han dicho nada. Se puede perfectamente realizar esta
Es sesión. Perfecto, serían programas perfectos de Navidad. Por cierto, decirlo de Amorós, esta semana ha publicado una tercera sobre el lenguaje y sobre el español, maravillosa.
Fantástica, fantástica.
¿Leíste el artículo que te dijo Cuartango en ABC, García?
Sí, claro, como no lo voy a leer. Y además es exactamente lo que él decía. Dice, a las 12 va a comprar el ABC. Pues estaba comprando y lo vi y me vine leyéndolo, le llamé y le dije a las 12:30, oye, no puedes ser más certero lo que has escrito sobre mí y estas cosas. Me dice que ha tenido, él tiene por lo visto un, ¿cómo se llama esto que tenéis? ¿Un Twitter o cómo es eso que tiene él? No.
¿A Twitter, tenido... Facebook o qué? ¿O WhatsApp o qué?
Tendrá, ¿no?
Que ha recibido 60.000, me ha dicho, 60.000 el mismo día, 60.000 personas que saben que han leído su artículo. ¿Qué tendrá para saberlo?
Tendrá Twitter, estará en Twitter. Pues fíjate, Pedro, que era de los tuyos, que no tenía ni teléfono móvil, ahora está zambullido en las redes sociales.
No, es un hombre moderno ya.
Efectivamente.
Se ha hecho un hombre moderno. Y está viviendo en el siglo XXI y yo en el XIX, joder.
Bueno, don Eduardo Torres Dulce, hay que saludar y además felicitar, porque estamos, como usted recordaba, en la octava de la Inmaculada Concepción a su señora madre. Pues por supuesto, sí, antes tenemos que saludar con todo tipo de admiración y
Día que pasa más.
Bueno, pues Telefónica se tiene que dar por saludada de una manera efusiva. ¿Y luego qué canción vamos a escuchar?
Bueno, pues como hoy traigo bastantes boleros y vamos a empezar con esa pareja tan especial que lograron un éxito enorme con Lágrimas Negras, que es Bebo Valdés, el gran pianista cubano, y Diego Cigala, uno de los grandes cantadores en este momento. Y los dos en directo, si lo ha encontrado Javi en directo y si no vale cualquier otra grabación, un tema que hizo popular Bola de Nieve, el gran pianista, compositor y cantante cubano, que se llamaba Vete de mí. Y Bebo Valdés con su piano y Diego Cigala con su voz hacen una obra de arte. Y este, que es un bolero que le gusta mucho a mi madre, pues para mi madre, y ya aprovechamos para todas las conchas que conocemos y queremos, Bebo Valdés y Diego Cigala, Vete de mí.
Y además la versión que usted quería, porque Javi efectivamente, con su capacidad de indagar en las redes sociales, encontró la versión que usted reclamaba, ¿de acuerdo?
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-330.
Que llena todo de alegría y juventud y ve fantasma en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas de rosa que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar. Vete de mí, será en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar, como mejor el verso aquel que no podemos recordar. Thank you. yo que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Data de mí, será en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a mirar. Como me ora el beso aquel que no podemos recordar.
Bueno, preciosa canción, sí, señor.
Oye, se me ha ocurrido ahora, escuchando la canción, que conozco, claro, me hubiera gustado felicitar a Concha Velasco, que es una de las grandes, grandes, grandes estrellas y actrices que ha dado nuestro cine, y que ahí está, al pie del cañón y actuando sin parar, pero de las más grandes, o sea, que ha hecho de todo y todo bien.
Y además esta Petrica, yo la entrevisté en mi programa hace un par de semanas o tres, y aparte de que estaba cariñosísima como siempre, se le veía con una vitalidad exultante, una cosa sorprendente. Pero me uno a la felicitación a Concha Velasco.
Yo también vi zapeando en el programa ese de Bertín Osborne en mi casa, no sé, que lo hicieron en Valladolid, y la encontré, como tú dices, más juvenil que nunca, ¿no?
Es encantadora, además, y
guapa, interesante.
Bueno, y una actriz portentosa.
Bueno, señores, abramos la caja de Pandora. Quedamos en que hoy todos habríamos visto Mank. Yo ya he visto Mank.
Yo también. Y yo he ido por dos veces, cine y tele.
Yo dos veces la he visto.
¿Y?
Yo, en cambio, no he visto Mank, fíjate. Me han hablado de ella, pero no he podido ver Mank.
¿No?
Hay que saber muchas cosas para ver Mank con aprovechamiento. Hay que saber mucho de ese
contexto. No creas. Tu aprovechamiento se da por supuesto, querido.
Es verdad que algo hay que saber. Tampoco es que tengas que ser un erudito, pero si quieres sacarle todo
eso
el partido,
es lo que me han dicho.
Tienes que conocer el dramatis personae de la época, de los estudios y de todo el... Pero bueno, dicho lo cual, ¿qué dice...?
No, si el otro día hablé yo con Eduardo.
Sí,
el domingo, y hablamos que hay que saber mucho para saber todos los gazapos que hay metidos en la película. Porque, por ejemplo, le decía yo a Eduardo, esa escena que hay en Paramount con Selznick y los guionistas, donde están Ben Head, Charlie Lederer, etcétera, hasta donde yo sé, nunca, jamás, Selznick jamás trabajó en Paramount. Trabajó en RKO, es el responsable de King Kong y de muchas, y luego ya su empresa, Selznick International, con la que hace Lo que el viento se llevó, y todas las películas que Duelo al sol y todo eso. Pero bueno, de esas cosas hay como una especie de cultura popular, incluso de frases, pone en boca de Luis B. Mayer aquello de decir, si yo quiero mandar un mensaje, hablando de películas con mensaje, me voy a la Western Union, hasta donde yo sé, eso es de Sam Goldwyn, no es de Luis B. Mayer. Pero bueno, esto es una anécdota, pero quiero decir que cuando dices tú lo de saber, depende. Yo creo que es una magnífica película, de lo mejor que se ha hecho este año para mí, sin ningún género de dudas, y la idea extraordinaria de querer hacer Ciudadano Kane con Mank. Es intentar volver a hacer Ciudadano Kane, buscar la luz que tenía, tanto en exteriores como en interiores, aunque en interiores hay una luz muy a lo Murnau de las películas mudas. Y bueno, y la clave es que, como sabemos todos, en los años 72, 73, la chica esta, Pauline Coel, que era la crítica estrella de Estados Unidos, escribía en New Yorker, pues hizo unos artículos que los reunió en un libro que se llamaba Raising Kane, sobre el Ciudadano Kane, creciendo, lo que fuera. Pero donde venía a decir que el guión de Ciudadano Kane no era de Orson Welles, como así pensábamos todos, ya que le dieron el Oscar a los dos, sino de Herman J. Mankiewicz. Pero luego está también Bogdanovich, que era otro amigo de Welles, que ha dicho que no era cierto, y bueno, y siempre vamos a tener la duda. Yo he creído siempre que él era un genio, pero no para escribir. Le iba bien adaptar a Shakespeare y eso, pero no era un gran escritor como Billy Wilder, como Mankiewicz, o como el hermano de Mankiewicz, o como Preston Sturges. Y él quiso, tuvo mucho lío porque él no quería que lo firmara Mankiewicz para ser él solo el único autor, y al final el otro, como vemos en la película, amenazó con ir al sindicato de escritores, que se acababa de de crear, y evidentemente, si es cierto que no hay por qué negar que este estaba retirado en unas cabañas en medio del desierto y escribió 350 páginas, yo creo que lo que hizo Orson Welles es reducirlas a 200 y pico, que son las que se filmó la película. Este es un proyecto magnífico para un director como es nuestro amigo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una película negra, es un film noir. ¿Por qué? Porque es una biografía, un biopic, que dicen ellos. ¿Por qué? Porque es una película de autor, muy personal. Es decir, se mezclan una serie de atractivos que a mí me parece que hacen que es una película... Lo de Fincher, ¿no? Fincher, por ejemplo, no escribe el guión, lo escribe su padre. Pero sí hace algo muy difícil y que no se había planteado nadie. Es volver a rodar Ciudadano Kane. Y lo rueda casi con los mismos encuadres, con la falta, la escasez a veces de primeros planos que tenía Kane, tan barroca como Ciudadano Kane es la película. Pero bueno, estoy aquí acaparando que hable Eduardo, que estuvimos hablando el otro día largo y tendido los dos.
Sí, yo creo que es una película, lo hablábamos José Luis, es la clásica película para debatir, hablar, estoy seguro que opinarán nuestros oyentes sin ningún género de dudas. A mí me parece una película descomunal en todo, descomunal por la ambición que tiene, que la ha descrito perfectamente José Luis, tanto visual como de guión, como temáticamente. Es una especie de vademécum de los años 30 de Hollywood, donde, como muy bien dice José Luis, ha cogido de aquí y de allí y mete absolutamente todo. Aun desconociendo personajes, situaciones, cazapos, como dice José Luis, yo creo que la película, él me la definió el domingo cuando hablamos, y yo creo que está muy bien definida, es una película sobre la traición, y es verdad. Yo creo que esa es la idea que predomina, y sobre la creación, ¿no? La tortura de la creación, estaríamos casi como el tormento y el éxtasis, ¿no? De alguna manera, alrededor de un personaje descomunal en todo, pantagruélico, de arriba a abajo, es decir, alcohólico, jugador, mujeriego, mitómano en muchos casos, con enorme talento para escribir y para escribir para el cine. Por lo que yo he leído un libro sobre los dos, sobre la tensión de los dos hermanos, los dos bajo la figura del padre que siempre les exigió que triunfaran en cosas importantes, no le daba importancia triunfar en el cine, cosa que hizo primero Mankiewicz y mucho más su hermano Joe posteriormente, y que creo que tiene momentos sencillamente prodigiosos, absolutamente prodigiosos. Creo que la última conversación con su mujer, cuando acaba ella desde la puerta diciendo y no quiero que me vuelva a llamar nadie pobre Sara, es extraordinaria. Un poquito antes, la llegada de su hermano Mankiewicz, dispuesto a convencerle de que abandone, y al final, cuando el coche se va, dice, es otro man, que le dice a la secretaria, prodigiosa. Hay otras cosas que me gustan menos. Me parece que la larga secuencia muy emblemática en la película de El Rancho San Simeón, en el que él vomita, el que insulta absolutamente a todo el mundo, incluido ese aspecto carnavalesco de circo, de carnaval, pues todos han vestido esas cenas temáticas que parece ser que hacía Hearst en su rancho de San Simeón, me parece demasiado larga. A veces la película cae en aspectos discursivos. Yo creo que es una película muy obsesiva, por eso está muy bien visto lo que dice José Luis, porque Welles tuvo una obsesión con la película, era su debut en Hollywood, y una obsesión con el personaje de Hearst. Y aquí Fincher, que yo creo que es un director con un pesimismo existencial realmente importante, esta es una película tan negra como Seven, como ha dicho José Luis, le pierde cierta presentación un poco caricaturesca de los personajes. Mayer, uno de los dueños, de los prebostes de Metro Goldwyn Mayer, era un hijo de puta, sin ningún género de dudas, ¿no? Pero está aquí realmente muy caricaturizado. Es quizás demasiado el tema político, que también está en Kane, con la aparición de la candidatura a California de Upton Sinclair y todos los manejos de Mayer, el presidente que yo no sabía que era el presidente del Partido Republicano, para hundir la candidatura, ¿no? Esto queda ahí un poquito más desdibujado. Hay muchas cosas en la película, pero la verdad es que visualmente la película tan ambiciosa, como dice José Luis, es retomar las raíces de un cine del cine de Murnau, de Fritz Lang, extraordinariamente expresionista, con un dominio de las luces, etcétera, de las sombras. Creo que Gary Oldman está muy bien, está muy bien Marion Davies, que creo que es esta chica, Amanda Seyfried, ¿no? Están casi todos muy bien, están muy bien encajados los personajes. Yo creo que es el crepúsculo de los dioses, por emplear el título español de Sunset Boulevard, ¿no? Un boulevard de los sueños rotos, de lo que significa en Hollywood, ¿no? Y con por eso creo yo que la película peca en sus excesos, igual que acierta en sus excesos, pero es una película para debatirla mucho. Yo tengo que decirle que me gustó más cuando la vi en una sala de cine que cuando la he visto en segundo término en televisión, donde le veo más las costuras del guión del padre de Fincher, que parece ser que él también lo ha trabajado, un guión que ha estado durante mucho tiempo porque nadie quería producirlo. Yo creo que esta es una noticia importante, que las plataformas están permitiendo hacer Roma, están permitiendo hacer El Irlandés y están permitiendo hacer Mank, que sí, probablemente sin ellas no sería posible rodar este tipo de películas. Y volver otra vez al blanco y negro, cosa que José Luis con Jules de Guern ya había hecho hace tiempo, ¿no? Otra vez ese gusto estético. Está en la fotografía, cada vez hay más cámaras especializadas en blanco y negro. Es como si uno atrapara lo que decía siempre John Ford, ¿no? La verdad de las cosas. Y a veces la estilización de la verdad de las cosas que tiene la película. Película interesantísima, para mí muy desigual en cuanto a los logros, pero dentro de un nivel de altura grande.
Bueno, yo creo que el blanco y negro que dices es que está tratado. O sea, además de ser un blanco y negro extraordinario, luego lleva por delante una pátina, una máscara, como lo llamamos nosotros, donde acrecienta mucho más ese mundo sombrío. La película es muy sombría, es como una autopsia de Hollywood de esa época. Es una película que está rodada en California, donde siempre sabemos que hay sol, que los cielos son azules, y aquí al contrario, es una película oscura, llena de tenebrosidades, donde la luz que entra por las ventanas está filtrada. Nunca es esa California alegre, divertida, con la gente en mangas de camisa, es todo lo contrario, es una película muy 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 sombría. En ese sentido, este Hollywood que saca recuerda mucho el de En un lugar solitario, de Nicolas Ray. Era un como oscuro, como lluvioso, como donde la gente andaba deprisa porque era la época de la caza de brujas, no se detenía a nadie a hablar con nadie por si le estaban filmando, ¿no? Yo creo que sería injusto decir que es la mejor película del año, porque yo no he visto más que esta y no creo que haya visto otro más, pero más injusto es la lista que ha sacado Time, en donde son películas que tampoco hemos visto ninguno y ellos dicen que son las 10 mejores del año, y donde no está esta película de Fincher. Yo creo que estará nominada para muchas, en los Oscars, en fotografía, por supuesto, en actores. La Amanda Seyfried está muy bien. Y como decíamos el otro día hablando de Eduardo y yo, es una película sobre la traición y sobre la venganza, algo que siempre le ha gustado mucho a Orson Welles, porque la traición ya está en todas partes. En la versión de esa obra maestra suya que hizo Campanadas a Medianoche es la traición del pobre gordito cuando llega el rey y le dice hasta aquí hemos llegado y lo deja tirado.
Entonces, y se de mal también, ¿no?
Claro, sí. Y yo creo que aquí se porta mal, porque luego nos enteramos que Randall Hearst, además de eso, le había pagado durante muchos años el sueldo en Metro Goldwyn Mayer. Y Marion Davies es amiga suya, era amiga suya. Y aparte de que fue un poco, hombre, una barbaridad decirle, Rosebud es como llama a la línea toda vaginal que tiene esta chica, como lo llama, es una salvajada. La traición en muchas más cosas, porque Marion Davies se portó bien con él, y además era una mujer leal. Cuando viene el derrumbe de Randall Hearst, ella dijo, todo lo que tengo está a tu disposición, vendió absolutamente todo, las joyas, el dinero que tenía, era una chica estupenda Marion Davies, lo único que bebía mucho, y creo que la mejor secuencia de la película, cuando la veáis, estaremos o no de acuerdo, es la que tienen en San Simeón, el Mankiewicz y ella cuando salen a dar un paseo por los jardines. Por cierto, yo estuve en San Simeón y yo creo que han rodado casi todo en decorados, ¿eh? La parte se nota, igual que el rancho ese donde él escribe, cuando es de noche, cuando es de día no, porque han buscado un lugar muy bonito y se ve que el coche se aleja un kilómetro o dos kilómetros, pero cuando es de noche parece amanecer de Murnau, están pintadas las nubes, el cielo está precioso de toques de blanco y negro. En fin, yo, para mí es la mejor película que se ha hecho este año y probablemente de las mejores que se han filmado últimamente, donde Fincher, que se había dedicado a las series, me parece, llevaba mucho tiempo sin hacer una película, y claro, para los cinéfilos o los que nos gusta mucho el cine, los grandes aficionados, pues es una película como Aklef también, está llena de muchas pequeñas cosas, es un film Aklef, y ya digo, tiene algunos errores, ¿no? Por ejemplo, es inimaginable eso que cuenta de cómo se escribían los guiones todos juntos, llegaban, se reunían ocho y decía uno una cosa, nada, pasaba por muchas manos, eso lo hemos, tenemos muchos testigos de Billy Wilder, con Chandler, etcétera, ¿no? Y otra cosa es que luego te quitaban ese guión que habías escrito y se lo daban a otro, y a ese otro se lo quitaban y se lo daban a otro, pero nunca era esa cosa que se reunían ocho y charlaban. Es decir, hay algunas cosas del mundo de Hollywood, de ese Hollywood, que por ejemplo en Ed Wood, donde también está Orson Welles como presencia, con Ed Wood, son como más ajustadas, hasta yo te diría que hasta los lugares los ajustan más, y aquí la película, como dice Eduardo, a veces se desequilibra en la parte política, por así decirlo, en aquellas elecciones y todo eso, pero aún así es que tiene la sensación de que estás volviendo a ver Ciudadano Kane. Es asombroso.
Yo, sin embargo, dejadme que rompa una lanza iconoclasta, no estoy muy de acuerdo con vosotros, porque entiendo mucho menos de... Primero, entiendo menos de cine, y en segundo lugar, estoy mucho menos en las claves. Me parece una película endogámica, o sea, creo que es una película de la industria de Hollywood para la gente que conoce la industria de Hollywood, para los cinéfilos avanzados. Y los que no estamos en el detalle, nos perdemos muchas cosas, hay algunos sobreentendidos que no somos capaces de valorar. Me parece, fíjate, a diferencia de lo que dice Eduardo, que desde luego tiene mejor criterio que yo, que Gary Oldman está, a mí me parece que sobreactuado algunas ocasiones. No creas que a mí me parece...
¿Lo he visto en original o doblado?
Doblado.
Es que yo lo he visto, ¿eh? En original en cine, doblado en la serie, y el doblaje no es especialmente bueno, ¿eh?
Puede ser que sea
una diferencia importante, ¿eh?
Y luego creo,
o sea, yo creo que esta película es para verla todas, ¿no? Pero está muy particularmente en versión original,
¿eh? Me interesan mucho, a mí me parece que los dos mejores...
Pero se puede ver en versión original, en la tele.
Sí, también puedes poner...
La titulada, yo la he visto así.
Sí, no, yo sin embargo la he visto...
Y Gary Oldman está muy bien, ¿eh?
A mí me
no
parece...
te gustará, pero a mí me parece, es que debía ser ese personaje así, ¿eh? O sea, que no era un personaje lineal, el tal Herman Mankiewicz.
No, hombre.
Yo creo que además ofrece muchos matices la interpretación de Oldman, ¿no? Es, podía haber hecho una caricatura del personaje, de la biografía humana y profesional, y no, yo creo que hay también un desgarramiento interior del personaje que Oldman lleva adelante, ¿no? A mí me parece una...
Oye, acordaos que Gary Oldman, acordaos, hizo maravillosamente a Churchill, ¿eh? Que no tiene nada que ver con esto de ahora, o sea, que pega un cambio de 360 grados.
Y a Drácula, ¿no?
Y a Drácula, sí. Ahí sí estaba un poco pasado, me parece.
Esta película está pasada.
Cuando hace Churchill, yo creo que está mejor que en esta, pero bueno, es una cuestión opinable. A mí, fíjate, lo que me fascina de la película, que me parece una buena película, yo no la pondría en el pedestal, yo he visto mejores películas este año, creo, pero bueno, esto es una cuestión opinable. Ahora, la relación que tiene él con tres mujeres distintas, y son tres relaciones fantásticas, maravillosas, la que tiene con su propia mujer, la que tiene con la enfermera británica que va a hacer de taquígrafa, y la relación que tiene con Marion Davies, con la actriz. Las tres son tres relaciones distintas, las tres singulares, las tres irrepetibles y las tres fascinantes, con tres mujeres distintas, cada una de su padre y de su madre. A mí eso es, de toda la película, lo que más me ha fascinado.
Que es lo menos cinéfilo, en cierto modo, no, lo más humano, al margen de...
Yo
la verdad que quiero verla y ya os diré un poco lo que pienso. Me parece que voy a coincidir plenamente con...
Aunque te pierdas, como dice José Luis, el Román Aklef, las intencionalidades cinéfilas de Fincher, yo creo que la película se puede seguir bien, perfectamente.
No, hombre, sí, claro que la sigues. Lo que pasa es que eres consciente de que te estás perdiendo José lo plantea muy bien. Hay escenas donde ves a la gente que en aquel momento era la creme de la creme de Hollywood, y la relación que se establece entre ellos, si tú no sabes previamente si estaban enfadados, enfrentados, celosos, te pierdes parte de la historia, ¿no?
No sé. Eso es lo que me han comentado a mí también en casa. Mi hija me ha dicho que lo ha visto, que lo ha disfrutado mucho, pero que había muchos sobreentendidos que no ha sido capaz de llegar a ellos, ¿no? Y eso, José, por ejemplo, ha dicho hace un momento, no pudo darse esa reunión entre tal, tal y tal. Claro, si no sabes si pudo darse o no, pues a lo mejor te lo pierdes, ¿no?
Es reunir a esos guionistas, porque reúne a las mejores cabezas de guiones, de guionistas. Eso que había
sí, pero el mejor guionista que había en Paramount era Billy Wilder y Charles Brackett, y esto no sale. O sea que, por eso, lo que yo no lo sé y me gustaría investigarlo, ¿por qué ha decidido que Selznick era el jefe de Paramount? No tiene sentido ninguno, es que no lo sé, porque como hubiera puesto la RKO, si también eran todos, estaban en la RKO, escritores extraordinarios, ¿no? Pero yo creo que es una especie de funeral por Hollywood, una especie de autopsia que hace de esa forma de que era entonces más o menos lo que iba a ser el cine, en donde ya está avanzando Hearst, que va a ser algo imparable, va a ser el medio de comunicación, el fenómeno cultural más grande del siglo XX, ¿no? Y luego lo que está un poco exagerado, que yo tampoco pienso que sea así, porque tenemos referencias de otras gentes que han estado en San Simeón, desde Cary Grant, yo que sé, hasta cualquiera que iba allí invitado, Carl Gable, etcétera, es que no se hubiera permitido una vez, a lo mejor, pero todas las veces que entrara borracho Mancini, que va a vomitar y todo está jodido, le hubieran dicho, no, Germán, espérate, le llevan a un sitio y lo calman, etcétera. Y luego, hay una cosa curiosa, Eduardo, ¿verdad? Que cuando le cuenta la historia del mono con el gorrito y todo eso, eso luego lo utiliza Orson Welles para decir lo de la rana cuando se monta con el escorpión, la rana, de ahí sale de este asunto, de cuando le cuenta la historia del mono que está vestidito con su chaquetita y su gorrito.
Pero tú te imaginas, probablemente será verdad, yo no te digo que no, a mí me cuesta creerlo por lo que tenía leído o creído de antemano, la paciencia en la escena en la que él efectivamente entra borracho durante la fiesta de disfraces, la paciencia de Hearst con él, yo no me la creo. O sea, Hearst era un empresario de prensa, era un déspota, era alguien que intentó...
Bueno, esa es la visión que dio Wells, pero hay otras visiones, de Hearst. Evidentemente, yo creo que tenía un poderío enorme.
Pero es un hecho cierto que trató de impedir por todos los medios que esa película se estrenara en las salas comerciales.
Claro,
utilizó todo su poder. Bueno, pues
la primera persona que vio la película en un pase privado o se filtraría cuando estaban afinando el montaje, que le dijeron, oye, ¿sabes que ahí en la película empieza llamando, como le llamas tú a la cosa que tiene tu amante? Empieza con Rosba. Dijo, joder, es una traición esto que me está haciendo. Y eso lo sabía Mankiewicz, no Orson Welles, claro. Pero Orson Welles tiró, o como dicen algunos, fue una venganza. Él nunca le dijo a Orson Welles la palabra mágica Rosebud, la del trineo, no, es eso, es la como llama a la cosita de su amante. Y entonces ahí cayeron sobre Orson Welles y fue una venganza terrible que haría Mankiewicz sobre Welles, porque lo ninguneó y se creyó que era el único autor, es increíble. Ahora, el mundo elegido, San Simeón, que yo estuve una vez, pero claro, con luz y con sol, maravilloso, como te encuentras ahí medio Burgos metido en San Simeón, de iglesias de todo tipo, lo que pudo comprar este hombre, eso sí es lo que saca Orson Welles con aquella casa enorme y aquellos muebles continuamente, toda esa cosa barroca. Entonces hicieron la biografía del gran magnate y está contada en Mank tal y como se cuenta en Orson Welles la película, por fracciones, pero eso es el guión. Un personaje femenino que está obnubilado, perdido, que es la mujer, Mario, va contando todo de la manera que este creó la narrativa en el guión, con lo cual cuando Pauline Coel inventó eso, mucha gente decidió, si es verdad y que no lo han escrito los dos, que entonces lo compartirían esa creatividad, y lo ha escrito solo Mankiewicz, joder, pues es verdad que estés apuntado un tanto Y luego, no queda claro por qué no cogen el Oscar tampoco, no lo explican. El otro dice que estaba en Río haciendo... Sí, All is true, todo es verdad, aquel documental, pero lo hizo porque quiso, le llamaron para que viniera, entre otras cosas porque estaba nominado, pero es que no quiso venir, y eso a Enrique Herreros y a mí, que lo hemos hablado con Robert Wise, que es el que montó Ciudadano Kane y la película de los Anderson, este no quiso venir, se lavó las manos, dejó la película como fuera, luego no se podía quejar diciendo, es que no me gusta el montaje, coño, habéis estado delante, o sea que todo es muy complicado, pero lo que sí queda claro es que Welles era un genio, como director y sobre todo como montador, porque la película esa de Fake, eso es una verdadera, no ya lección de cine, que está alimentándose el cine de lo que llamamos moderno de esa película de Fake desde hace 30 o 40 años, de todas las innovaciones que hace. Pero no era un escritor, eso es cierto. Cuando él escribe no tiene esa fuerza, incluso la última película, que hemos visto que lo que queda, que es un disparate esa película del otro lado del viento, que no se entiende nada, eso era un guión suyo y un poco que ha tratado de organizar Bogdanovich diciendo es un director que celebra su cumpleaños, que, bueno, no se entiende nada, pero no lo sé. Habría que hablar con nuestro querido Bogdanovich y que nos dijera, bueno, dinos la verdad, a ti que te contó que lo escribió él con Mankiewicz, pero juntos no estuvieron, nunca lo escribieron.
Nunca, no, la verdad es que el borrador parece ser que efectivamente, como estaba alcoholizado, etcétera, lo recluyó Welles en el rancho ese, en el desierto de Mojave, con la taquimecanógrafa esta, etcétera, y él escribió ahí, como tú dices, probablemente las revisiones, el pulido fuera de Orson Welles, pero da la impresión de que la estructura, esa estructura tan novedosa de cómo contar una película, eso es de Mankiewicz, que tenía el oficio, como tú dices, Welles no tenía el oficio de escribir películas, el que lo tenía y el que tenía una buena cabeza para eso era Herman Mankiewicz. ¿Sabes?
Que incluso Eduardo, acuérdate que su hermano Joseph Mankiewicz en Carta a tres esposas le copia un poco esa manera de contar.
Exacto.
Esas familias felices y que puede haber una y otra y van saltando de una a otra, mezclándolas. Todo eso lo coge.
Lleva al desnudo, dando las distintas voces a los que van interpretando. Un poco sale de ahí. Oye, me he metido en el Wikipedia y dice que, pero en el cine mudo trabajó Selznick en la Paramount. Pero en el cine mudo, en el año 28, no en los años 30, donde estuvo en RKO y en Metro. Quizás él transfiera a Metro la situación esa, ¿no? Porque Selznick trabajó en Metro en mitad de los años 30, ¿no? Pero lo que pasa es que no está bien explicado en la película, ¿no?
Perdonad que interrumpa este interesantísimo debate, pero es que si no, Telefónica se va a quedar sin los saludos de rigor y además las canciones se van a terminar mezclando una con otra porque llevamos mucho tiempo consumido. Así que, don Eduardo, sin dilación, segunda canción
estaba,
del programa.
Estaba para usted porque le gusta mucho y por hacer, me imaginaba que íbamos a hablar algo de Hollywood y de las películas, pues vamos a ver esa maravillosa canción de Serrat, de Una de piratas, que yo creo que recoge estupendamente bien lo que es el género de las películas y de las novelas de los piratas. Así que Joan Manuel Serrat y Una de piratas.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Tiene un temible bergantín con 10 cañones por banda y medio plano de un botín que enterraron a la orilla de una playa en las Antillas. Todos los piratas tienen un lorito que habla en francés, al que relatan el glosario de una historia que no es la que cuentan del corsario, ni tampoco lo contrario. Por un quítame esas pajas, te pasan por la quilla, pero en el fondo son unos sentimentales que se graban en la piel a la reina del burdel. Y se la llevan puesta a recorrer los mares, marchando una de piratas, larga vida y gloria eterna, para hincarles de rodillas. Hay que cortarles las piernas. Todos los piratas tienen atropellos que aclarar, deudas pendientes y asuntos de los que mejor no hablar. Se beben la vida de un trago y se ríen con descaro, hasta que un día temblando en la popa de un velero la encuentran y traicionando la ley del filibustero no reclaman el rescate y rehuyen el combate. Cuando los piratas son hombres enamorados de una piel que huele a jazmines, rompen promesas con sus hermanos de ayer y huyen al amanecer rumbo a un puerto que aún no ha puesto precio a su cabeza, marchando una de piratas. Nadie doblegó su espada y bastó una mujer hermosa para cortarles las alas. No hay historia de piratas que tenga un final feliz, ni ellos ni la censura lo podían permitir. Por la espalda en una esquina, gente a sueldo los asesina.
Es una maravillosa canción, sabes que a mí me gusta mucho porque es de las pocas, de las menos conocidas de Serrat. Sí. No sé por qué él nunca la incluía en los repertorios de sus actuaciones en directo, etcétera. Y sin embargo, me parece prodigiosa.
Luis Herrero Tejedor, cuando te ponen canciones Luis Alberto y nuestro querido Eduardo, ¿te ponen muchas veces a Bárbara o no? Dime la verdad.
No, a Bárbara no me ponen apenas. No, ahora Eduardo, por alguna razón que debe tener que ver con su madre, está recuperando a Serrat y lleva ya varias semanas. Pero Bárbara lleva sin sonar aquí por lo menos 2 meses.
Todo el trimestre dedicado a Bárbara. Ya dije, vamos a descansar un poquito. O sea,
pues mira, ahora que has puesto una de Piratas, déjame decir, para no ocupar mucho tiempo, porque yo solo necesito 2 minutos, pero para cumplir con mi parte, hoy me tocaba a mí recomendar una novela que me hubiera gustado. Y quiero reivindicar rapidísimamente Las aventuras de Tom Sawyer, que es una de las novelas que a mí me fascinó, donde hay también piratas, por eso lo pego a esta canción de Serrat, que aparece una de las mayores cantos a la amistad, cuando a la amistad de chavales adolescentes, al mundo de la aventura, abrir los ojos a la vida, ir madurando a una gran velocidad. A mí me pareció una novela, yo me quedé fascinado con esa novela, fascinado. Y luego traté de ver todas las versiones cinematográficas que se habían hecho, que son varias, y casi todas buenas, tengo que decir. A mí, yo no sé si es que la historia me fascina tanto, me encariñé tanto con...
Oye, ¿leíste la continuación, el Huckleberry Finn?
Sí, claro.
¿Te gustó igual también?
Me gustó muchísimo. Sí, o sea, a mí esta historia de estos dos amigos, bueno, son más, pero la historia de Tom y Huckleberry Finn me parece maravillosa, y cómo van enfrentándose con qué descaro, con qué es la picaresca, es la amistad, es romper con la infancia y enfrentarte a aventuras de adultos. En fin, a mí es que me parece una aventura, ahora que mucha gente quiere que sus hijos se aficionen a la literatura y que aprendan a leer, y los colegios se equivocan a la hora de dar los listados de lecturas obligatorias porque les obligan a leer unas cosas insufribles que no solo no favorecen la afición por la literatura, sino todo lo contrario. O sea, a ti te hacen leer al arcipreste de Ita a los 12 años y dices que va a leer su padre una novela el resto de tu vida.
O la Celestina.
Sin embargo, si los padres que tengan críos adolescentes y que quieran, les ponen novelas de estas, yo esta novela la vi leer a los 13 años.
Aproveche usted porque está prohibida ya en muchas universidades y colleges.
Sí, es cierto. Y además incluso han corregido palabras que se empleaban en el Tom Sawyer, como nigger, sí, que es despectivo para los negros, y lo han cambiado en las ediciones. Es una locura todo, sí.
Sí, bueno, pero...
¿Ha visto usted una película, a mí me parece muy bonita, muy interesante, que es una paráfrasis de este maravilloso libro de Mark Twain, Las aventuras de Tom Sawyer y de Huckleberry Finn, que se llama Mutt,
no.
Jeff Nichols? Es una película,
no.
yo hablé aquí de ella. Son dos chavales que en una encuentran en una isla del Mississippi unos que viven aventuras adolescentes con un fugitivo. Y es una especie de paráfrasis muy interesante. Tiene ritmo, es película lenta, de un director muy interesante que es Jeff Nichols. Así que si no lo ha visto usted, ya que ha visto tantas cosas sobre Tom Sawyer, se la recomiendo. Matt.
Pues me parece una muy buena recomendación. Ahora mismo me lo apunto para buscarla y devorarla, porque ya le digo...
Una novela, Luis, yo coincido plenamente contigo.
Sí, pues me alegro. La verdad es que tú y yo en eso solemos coincidir, Porque sí. Tú imagínate la colección
la
juvenil...
La Ivanhoe te gustó también.
Bueno, a mí me encantó, me fascinó. Yo me enamoré de Rebeca mientras la leía, o sea, no te cuento más.
Yo de Rowena.
Y no, yo fíjate, a mí Rebeca me gusta, pero mucho más, ya comentaremos eso en futuros programas. Bueno, por defender las posiciones de los oyentes que quieren hablar de cine, hay algunos interesantes emails que quiero comentar con vosotros. Uno que manda, por ejemplo, Alejandro Sánchez, y que dice que a pesar de que uno piensa que ha visto ya las mejores películas de los años 40, al menos las más nombradas, siempre queda alguna joya por descubrir. Gracias al tedio de este virus y a la necesidad, casi ansiedad, de buscar en qué entretenerse, he descubierto en YouTube 6 destinos, Tales of Manhattan, del año 1942 y dirigida por Julien Duvivier. No comprendo que esta película no sea más conocida. Excelentes diálogos, interpretaciones maravillosas, humor, finales sorprendentes y qué reparto. No sabría qué historia escoger, como la mejor, todas son muy buenas. En fin, que la recomiendo y se puede ver gratis por YouTube. Les pediría, por favor, a los expertos del programa, que son ustedes, que valoraran esta película, a ver si es que este oyente pues tiene un criterio muy particular. Yo reconozco que yo no soy consciente de haberla visto.
Yo sí, hombre, cuando fue Gillian Divier, cuando fue a Hollywood, hizo Seis Destinos, fue un éxito tremendo, tanto en Estados Unidos y en España, la historia del traje, cómo va pasando.
La historia del frac, sí.
Claro, el frac va pasando de uno a otro, llega Edward G. Robinson a todos, y eso fue un exitazo, esa película. O sea, no es una película, digamos, oculta o ignorada, o que está... que no sé, no, por descubrir, fue un éxito tremendo y es una de las grandes películas de Julián Duvivier, que era un director con muchísimo prestigio.
Sí, está muy bien la película.
¿Rodó mucho en Estados Unidos, Duvivier?
Pero...
¿Rodó mucho?
Sí, fue cuando fueron él, René Clair, fueron todos, o sea, en la época esta, cuando la guerra, no solo fueron los alemanes.
Noir, etcétera, o sea, todos, claro, como los alemanes huyendo... de esta. Y él además fue un director, como dice José Luis, así como Renoir no tuvo éxitos en Estados Unidos, Duvivier sí se integró muy bien en la industria de Hollywood. Ya estaba, me metí aquí porque recordaba, claro, hay muchos guionistas, está basada en, yo no sabía que estaba basada en una novela de un escritor mexicano, se llama Francisco Rojas González, que se llama Historia de un frac. Pero aquí en Wikipedia aparecen los siguientes guionistas, por lo que decía José Luis, de cuántas manos tocan el piano, ¿no? Ben Hecht, Buster Keaton, Ferenc Molnar, Donald Ogden Stewart, Lamar Trotti, William Morrow, Alan Campbell, Ladislav Fedor, Laszlo Gorok y Samuel Hoffenstein. Entonces estos son los que están, habrá más, como dice José Luis, es que los guiones iban, venían, se escribían de forma paralela, así que menuda nómina con comediógrafos importantes como Molnar o como Ladislav Fedor.
Sí, no, claro, si esto, la película fue un éxito, fue un gran taquillazo y tenía mucho prestigio, tanto en Estados Unidos como en España. Es que hay tantas películas de esa época, sobre todo, ¿no? Así, y está muy bien visto porque Renoir, el hombre no tuvo éxito en Estados Unidos. Así como Freeland tenía éxito porque robaba lo que le pusieran por delante, ya fuera una película de cine negro, como fuera una de aventuras, como hizo aquella versión de, que es la mejor versión que yo conozco de la isla del tesoro, que es Los Aventureros, como le llamaban aquí. Sí, pero la película creo que se llamaba solo Moonfleet, ¿no? Me parece que era Moonfleet.
Solo Moonfleet, sí.
Sí, aquí nos
estrenó. La novela es maravillosa.
Aquí nos estrenó hasta los 80.
Pedro Reverte,
hasta los años 80 nos estrena esa película de Freeland, que podía hacer todo, Scope, blanco y negro. Pues, claro, allí acudía todo. No nos olvidemos que también fueron los españoles, ¿eh? Que allí fueron actores españoles, directores españoles. Fueron allí, ¿no? La competencia era feroz, claro, allí había cosas, pero allí estaban nuestros tipos extraordinarios, menos Miura, el pobre, que estaba malo y que no pudo ir, fueron todos.
Enrique Jardiel, López Rubio.
Claro, López Rubio, Graneville, todos, el autor de Canción de Cuna, fíjate tú, que estuvo allí.
Gregorio Martínez Sierra.
Claro, don Gregorio estuvo allí intentando montar algo, pero claro, no sé si lo contaba ni una, pero luego se reunían y se ponían a comer una paella. No querían saber nada con nadie.
Pero Mira no aguantó mucho ahí, ¿verdad, José? Por alguna razón.
¿Quién?
Miura.
Miura estaba en la cama porque...
Si Miura no fue.
Claro, estaba enfermo, no pude ir porque le habían operado de un tumor en una pierna.
Fue Tono. A todos estos, digamos que el pasaporte, el salvoconducto, se lo dio Chaplin. Chaplin era íntimo amigo de Edgar Neville. Habían hecho íntimos amigos.
Hay fotos preciosas de Edgar Neville y de Chaplin.
Soy luego, y cuando viene aquí a España y está con Edgar, porque además por eso el Davadí de Arrast era el ayudante de dirección de Chaplin. Y bueno, por eso lo conocía mucho Edgar Neville y le plantea hacer la película de La Traviesa Molinera, que es la historia famosa que todos conocemos. Y entonces es la primera coproducción que hace los estudios CEA con United Parties, y eso lo monta todo Edgar Neville, que además escribe los diálogos de la película. Edgar tenía una fuerza tremenda y bueno, y logra hacer una de las mejores películas de la historia del cine español hasta ese momento, donde estaban Florian Rey y La Verbena de la Paloma, que es lo mejor que se había hecho hasta ese momento, ¿no?
Oye, José, ¿qué te parece si saludamos a una persona que fue muy importante en la vida de Garneville, su colaboradora Isabel Vigiola de Mingote, que siempre nos oye y que además a partir del año 47 empezó a trabajar con Edgar de una manera muy fértil para
nosotros. Claro, yo cuento además de ella por varias vías. Espero que ahora, si estás oyendo esto, hoy viernes, que te haya llegado el libro donde hablo de ti en esto de las obras infravaloradas, películas infravaloradas, y hablo de ti y cómo no solo eras la secretaria particular y personal de Edgar, eras la secretaria de rodaje de las películas, hacías todo, llevabas prácticamente el rodaje, y un amigo tuyo y mío, que ya no está, por desgracia, que era Ricardo Navarrete, que te quería muchísimo, pues él decía, terminábamos una toma y tanto Edgar como yo, lo primero que hacíamos era mirar a Isabel. Isabel hacía un gesto que estaba de acuerdo, no hacíamos otra toma. Si la veíamos dubitativa, volvíamos a rodar. Fíjate tú, las películas que hizo, como 8 películas debía hacer Navarrete, Ricardo con él, Mi Calle, todas esas. E Isabel era la que les, gracias a Edgar, conoce a Harry David Arras, que era un genio este tipo, y que era ayudante de dirección de Chaplin, o sea que ahí aprendió el oficio, y era otro tipo desconocido que casi nadie habla. Pero cuando yo me encuentro, como le digo yo en el libro, a Isabel en cualquier acto, en una exposición, en los premios que había, siempre acabamos hablando de Harry, porque ella le tenía, pues, decía que era un tipo especial y maravilloso, y a mí siempre me ha interesado mucho. Entonces, La Traviesa Molinera, que yo sepa, no se estrenó nunca en Estados Unidos, aunque hay un título como El Sombrero de Tres Picos en inglés, que puede ser que sea esa película, pero bueno, es un clásico tremendo, ¿no? Y por supuesto que a Isabel le mandamos todos un súper abrazo y un súper beso.
Pues me parece muy bien. Y ahora vamos a oír otra canción, porque si no, insisto, el programa hoy no lo cuadramos ni a tiros. Así que, don Eduardo, tercera canción del programa de hoy.
Bueno, una de las grandes damas de la canción de los boleros, que es la grandísima Olga Guillot, con un tema que hemos escuchado muchas veces, esos temas de bolero en los que se hacen reproches amorosos y sentimentales. En este caso, Miénteme Más.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-330.
Y es por eso dada por la mala. Tu maldad feliz.
La verdad es que los boleros nunca pasan de moda. Estoy viendo que yo ahora podríamos escuchar boleros.
Miénteme más.
Son maravillosos.
Bueno. Miénteme más es la vida española, ¿no? No sé. No puede estar más de actualidad.
Crónica de actualidad. Más.
Pero bueno, siempre hasta la actualidad, no solo ahora, ¿eh?
Bueno, pero ahora más que nunca.
Sí, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, llegamos al momento de la prueba del algodón y tengo que decir que hay algunos oyentes que tienen un despiste solo comparable al mío, porque os acordáis que había una pareja de amigos que querían que hiciéramos la prueba del algodón de Woody Allen porque creían que no se había hecho, entonces llegó un oyente e incluso aportó la fecha concreta en la que se había hecho. Bueno, pues estos mismos que habían propuesto la prueba del algodón para Woody Allen, ahora la proponen que se la hagamos para Clint Eastwood. Y resulta que también le hemos hecho prueba del algodón a Clint Eastwood. Entonces, para que te dé todo claro, hay un oyente, porque sabéis que tenemos todo tipo de oyentes que son ratas de biblioteca. Bueno, pues hay uno que nos ha dicho todas las pruebas de algodón que hemos hecho con fecha increíble. Y yo, fíjate, no tenía en la cabeza que hubiéramos hecho tantas. Han pasado la prueba de algodón Kirk Douglas, Burt Lancaster, Henry Fonda, Humphrey Bogart, Robert Redford, Robert De Niro, Marlon Brando, Jack Nicholson, James Stewart, Ward Bond, Henry Fonda, John Wayne, Clint Eastwood, Woody Allen, Robert De Niro, otra vez Robert Mitchum, o sea, está claro que hemos hecho doblete sin saberlo más de una vez. Burt Lancaster, Catherine Hepburn, Bette Davis, Paul Newman, Audrey Hepburn, James Stewart, Charles Heston otra vez, John Wayne, Cary Grant otra vez y Richard Widmark. ¿Qué os parece?
Pues hemos repetido
más que el ajo.
Vamos a ver, hasta donde yo recuerdo esto empezó porque mandó una nota Noemí Guillermo, nuestra amiga, diciendo Frederic March es un tipo estupendo, no sé qué, y os voy a mandar una... Y empezamos con Frederic March, pero yo no creo que hayamos hecho 30.
No, están aquí las fechas, o sea, que es que nos ponen las fechas de...
Yo me acuerdo de lo de Noemí, sí.
O sea, que este oyente, que por cierto no he dicho su nombre, se llama Luis, y de apellido no lo sé porque no lo dice... Pero Luis Calvo Fernández se llama.
Es como si lleváramos confinados, yo que sé, 4 o 5 meses, ¿no?
Bueno, pero es que llevamos confinados, confinados 6 o 7.
¿Estamos con el confinamiento para lo de esto o no?
Yo creo que es anterior. Más o menos por ahí, pero
por ahí,
bueno.
Por ahí, sí.
Bueno, con lo cual cada vez se está poniendo más difícil lo de la prueba del almohadón. Pero hay una que no hemos hecho, que propone un oyente que se llama José Luis Rodríguez, que es James Mason.
James Mason.
Y yo no sé si James Mason, lo que pasa es que, claro, él mismo dice que James Mason, me he parado no por nada, sino porque sí, pensaba...
Yo creí que nos habíamos desconectado.
No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que el email que manda, digo, a ver si es que él ha mandado dos y por eso estoy tratando de no equivocarme. Pero no ha mandado dos, ha mandado solo uno y hace trampa, porque dice, de momento James Mason no ha pasado la prueba del algodón. Él no fue una superestrella, pero hizo un buen puñado de excelentes películas como estas. Y entonces pasa a enumerarlas. Pero claro, solo enumera 5, con lo cual difícilmente... Digo, a ver si es que la lista se ha quedado corta.
Oye, suena muy bien James Mason, porque en español Jaime Albañil ya no está tan bien, ¿eh?
No, queda peor. Pero
tiene muchas películas estupendas, ¿eh?
Bueno, sí. De las 5 que cita son Operación Cicerón, El prisionero de Zenda, Julio César, Ha nacido una estrella y El príncipe valiente. Pero se queda ahí.
Las 5 esas son estupendas.
Las 5
¿Cómo se llamaba la novela de Graham Greene? Que hizo él con Carol Reed.
¿Cuál? ¿El tercer hombre?
La noche. No, ahí no trabajaba. No, ahí no trabajaba él.
¿Poder ir a Gloria?
No.
No, eso lo hice yo.
Carol Reed la hizo, el chico que se queda él cuidando del chaval. Joder, ¿cómo se llamaba? Algo de la noche, no me acuerdo ahora. Bueno, ¿cómo tengo yo ya las neuronas? Sí, hombre, una muy famosa que hizo él. Pero él es extraordinario. ¿Cómo está en esa película Sir Edward con Paul Newman? Veredicto, madre mía.
Por eso te iba a decir, esa es fantástica. Es extraordinario, ¿no? Bueno, y protagonizó Bigger Than Life, la de Nicolas Ray, ¿verdad? También.
El mejor malvado de Zenda ha sido él, el más divertido, con más clase.
Oye, y con la muerte en los talones.
Hombre, ahí fíjate cómo está.
Oye, ya he encontrado, efectivamente, es que él mandó dos emails, uno se le dio a cortar y aquí está la lista completa. Así que vamos a ver si pasa o no pasa la prueba del algodón. Pandora y el holandés errante, es la primera que él cita.
Bueno, esa es una muy buena película, pero no una obra maestra. Pero
no, yo obra maestra no
de acuerdo. Vi. Una rareza. Es una rara en España.
Una delicatessen.
Mario Cabrera, ¿os acordáis?
Sí, una delicatessen.
Operación Cicerón.
O sea, esa es muy buena.
O sea, esta es obra maestra.
Sí, Mankiewicz la hizo. Sí.
Vale, una. El prisionero de Zenda.
También.
Yo creo que sí, también.
Para mí es una maravilla esa película.
Dos.
Maravilla,
sí. Julio César.
¿Sabes? Pero sabes que esa película hubo una antes que se llamaba El prisionero de Zenda. Con Ronald Colman, de protagonista.
En blanco y negro, sí.
Bueno, y es exactamente...
John Rockwell, esa película, que está bien también.
No, pero escucha, es exactamente igual El prisionero de Zenda en color, pero no es que se parezca, no.
Claro,
es como,
claro.
Como el psicosis ese que quiso hacer Gus Van Sant. Que lo hizo plano a plano como psicosis. Es exactamente la misma en color, exacta. Sí.
En esta está maravillosa Deborah Kerr, si no recuerdo mal, ¿no? Esta, ¿no?
Siguiente título. Siguiente título, Julio César.
Sí, bueno, sí.
También.
Está bien, pero no, hombre, para mí no es una obra.
Para mí sí,
para mí no.
Pues entonces se queda fuera. No pasa el corte. De momento tenemos dos: Operación Cicerón y El prisionero de Zenda. Ha nacido una estrella.
Sí. Sí. Es porque él hizo una de las tres versiones o cuatro que se han hecho, y las mejores son la primera y esta que hizo George Cukor, ¿no?
Bueno, vamos por tres. El príncipe valiente.
También cuatro.
Muy bonita.
20.000 leguas de viaje submarino.
Oh, también, es una maravilla.
También, me encanta.
Cinco. Más poderoso que la tierra, que la vida, perdón.
La de Nicolas Rey.
Eso era Bigger Than Life, ¿no?
Bigger Than Life, sí.
Sí, bueno, no
interesante,
es de lo mejor,
pero no una obra maestra.
No, no, estaba bien, pero no, sí, la de la droga.
La de la droga, claro, sí, por supuesto.
Bueno, vamos por cinco, que no está mal. Viaje al centro de la Tierra.
También, a mí me gusta muchísimo.
Hoy me encanta.
También.
Me encanta. Muy
bueno, pues mira, llevamos seis.
Henry Levin, es una joya. Esa.
Con la muerte en los talones.
Hombre.
¿Para qué vamos a hablar?
Siete. Lolita.
También.
También.
Bueno, para mí no.
Muy buena. A mí sí me gusta mucho. Ese.
Bueno,
a mí me gusta,
8 con el voto particular del señor fiscal.
Kubrick.
Sí.
La caída del Imperio Romano.
Hombre, eso es una maravilla de película.
También.
A ver si va a pasar la prueba de algodón. Va por 9, ¿eh?
Sí, es muy bueno.
Lord Jim.
Lord Jim es un poco fallida, pero es una película muy interesante también. Pero bueno.
A mí me gusta.
Yo también me diría como
una obra maestra. Fallida, como dice José Luis, sí, pero yo creo que con el error de haber cogido a Peter O'Toole como protagonista, creo yo.
¿Entonces sí o no?
No,
hombre, para obra maestra no.
No, bien. Por aclarar. La Cruz de Hierro.
Bueno, esa es la de Peckinpah, ¿no?
Esa es la de Peckinpah.
No va bien, pero tampoco no es. Pero, hombre, no es de las buenas de Peckinpah.
De Peckinpah, no.
Yo no voto, pero a mí me gusta muchísimo, ¿eh? O sea,
¿cómo se llamaba? Dos cabalgan juntos, tanto como Grupo Salvaje.
Dos cabalgan juntos, no era de
Peckinpah. Duelo en la Alta Sierra. O Mayor Dani.
Duelo en la Alta Sierra.
Duelo en la Alta Sierra. Digo, es que son dos, ¿verdad? Que cabalgan juntos, ¿o no?
Dos cabalgan juntos es de Ford, ¿no?
Sí, pero que digo, claro. Que Randall Scott y Joel McCrea son dos que cabalgan juntos en la película.
Sin la menor duda. Sin la menor duda.
Antepenúltima propuesta del oyente. Los niños del Brasil.
A mí no me gustó nada esa película.
A mí tampoco.
Y fíjate que la hizo nuestro querido Gil Parrondo y Franklin Schaffner, un presupuesto enorme, Lili Palmer.
Mira que nos gusta Schaffner,
bueno,
pero no
Gregory Peck. Ahí, como digo yo en el libro, está la maldición del bigote de Gregory Peck. Selznick le dijo, nunca tendrás éxito con bigote. Hizo El forastero y se pegó perdieron $1,000,000 de la época. Y en Los chicos del Brasil se lleva bigote y fue un fracaso mundial.
Asesinato por decreto.
Sí, esa es la de
la de Jack the Ripper.
Jack es el estripador. No, tampoco es para obra maestra.
Bueno, y la última, que creo que sí que va a pasar el corte, veredicto final.
Bueno, sí, es una obra maestra absoluta. Absoluta.
Pero falta una en blanco y negro.
No lo sé.
De la época suya en Inglaterra.
Puede ser.
Vosotros que tenéis ahí el chisme, mirad, Carol Reed.
Estaba, si ahora lo miramos, tampoco estaba mal, no era una obra maestra, pero estaba bastante bien aquella basada en la de John le Carré, que se llama Llamada para el Muerto, me parece que
sí. Ah, sí,
Llamada estaba bien aquella película, ¿eh?
Estaba bien.
Bueno, pues para que no os pusierais en contra del oyente, guardo para el final la postdata del, mientras mira Eduardo lo que le ha pedido Garci, manda una postdata que he guardado para el final para que no rebotarais. ¿Qué dice? Por cierto, a mí también me parece que 2001 es un soberano coñazo.
Muy bien.
Ah, la de Carol Reed era la de el mayordomo y el niño que se queda solo en la embajada el fin de semana. Una obra maestra, ¿eh?
¿Pero cómo se llamaba?
Una obra maestra, absoluta.
¿Cómo se llamaba? No se quede la noche.
Entonces, con esa tendría como 10.
Vamos a buscarla tutsuit.
Sí, sí.
Bueno,
es una maravilla. Bueno, pues, ¿cómo me fallan ya, amiga?
Sí, pero estáis sentando un precedente muy peligroso porque hasta ahora nunca habíamos hecho adendas motu propio, sino que nos habíamos ceñido a las propuestas de los oyentes.
Sí que hemos hecho adendas. Sí que
hemos hecho
muchas ocasiones. Pero
no las hemos contabilizado, ¿eh? Hemos hecho adendas.
El ídolo caído.
El ídolo caído, hombre, claro.
Bueno.
Claro. El ídolo caído, joder, es una de las mejores películas de Carol.
El que no la haya visto, que lo vea, porque está a la altura del Tercer Hombre y de cualquier película. Es soberbia la película esa.
Bueno, pues venga, hay que tomar nota. Que yo, joder, me estáis poniendo unos deberes para estas vacaciones enormes. Vamos a escuchar la última canción del programa para que el bardo pueda despedirse como Dios manda, con un gran poema, como siempre, dedicado a Conchita Campani. Así que, don Eduardo.
Pues le pongo el toro en suertes con una maravillosa cantante que ya he traído aquí algunas veces, no tan conocida en España como Olga Guillot, que es Omar Aportuondo, y un tema súper clásico de estos que le gustan también a José Luis y a cualquiera de nosotros, que es Nosotros.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte. Y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro. Y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño. Yo te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo.
Efectivamente, te lo ha puesto en bandeja, querido Bardo.
O sea, nosotros que fuimos tan
No, es una maravilla. Bueno, vamos a ver. El cuervo, queridos amigos, querida Conchita, es un animal muy literario, ¿no? Sobre todo después de Edgar Allan Poe. En este caso escribí un poema sobre el cuervo, que titulo El pájaro negro, pero no sobre el poema de Poe, sino sobre un pájaro que viene a consolar a una mujer en un momento delicado de su vida, y viene a entronizar, diríamos, un amor correspondido de esa mujer con otra persona. El pájaro negro. Entró en tu alcoba por una ventana como el cuervo de Poe y se posó con aire indiferente en el alféizar. Tú dijiste enseguida: en ese pájaro está la imagen de mi desastrosa existencia, el espejo de mis males. Creías que anunciaba otra desgracia cuando voló hacia ti y buscó refugio en tu hombro, como si fuese el loro de Long John Silver, pero no decía nada desde su luto riguroso, tan solo te miraba y te miraba. Por fin rompió su tregua de silencio y dijo lo siguiente: amiga mía, soy el cuervo de Odín, no sé si Hugin, el divino y alado pensamiento, o si soy Munin, la memoria sacra, porque somos gemelos, pero vengo, y esto sí que lo sé, a curarte el alma y a devolverte la ilusión perdida. Lo que pasó, pasó. Tendrás el mundo a tu disposición si me haces caso. Deja ya de enhebrar bobas metáforas sobre el pájaro negro del dolor, el fantasma de la melancolía, las ruinas del espíritu o la cueva de la angustia y de la desesperanza. Deja ya de ensañarte con la vida por lo que en tu opinión te ha arrebatado. Solo hay futuro. El sueño tiene alas. Sé mi zorra, que yo seré tu cuervo. Con ese homenaje a La Fontaine y a la fábula del cuervo y de la zorra, que por cierto había un tebeo maravilloso que recordaréis en Novaro que se llamaba La zorra y el cuervo, cómico, ¿lo recordáis alguno?
Sí, yo no, sí, yo reconozco que no.
Y yo creo que el pájaro negro es el halcón maltés también, ¿eh?
Pues cómo no, ¿por qué no?
Sí. Claro que oye, sí. ¿Sabes que cuando me lo contó Peter Birtel, cuando estaba escribiendo él con Houston y no se les ocurría nada, estaban atrancados, por ejemplo, haciendo lo de la reina de África, decían los dos: se ha posado el pájaro negro sobre nuestras cabezas y no hay nada que hacer.
Ha qué bonita imagen, negro. Pues mira. Bueno, en esta ocasión, señores, el pájaro negro era positivo.
Conchita, se me olvidó felicitarte. Y no,
y a mí
tengo,
también,
no tengo perdón de Dios, pero intento subsanar,
bueno, pero
este error
sí
terrible. Un desastre sin paliativos, pero te quiero un montonazo, que lo sepas.
Sí.
Gracias.
Oye,
señores.
Sí. Le puedo decir a Conchita que además parte está dedicado el libro en parte a ella, ¿eh?
Bueno, que mira,
lo
he dicho, que bien. Bueno,
y
pues
lo he escrito. O sea que, perdona que se me pasó, pero yo no creía que, claro, Conchita, las Conchitas, la Inmaculada.
Don José Luis García, don Eduardo Torres de Lucedo, don Luis Alberto de Cuenca, muchas gracias.
Un abrazo, Dios le guarde. Un abrazo
para
todos vosotros.
Hasta la semana que viene.
I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave.
my love behind. No, I won't let you leave.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900 200 730.